Pues sí, va de cine. Aquí estamos en esta sintonía, en la de Radio Popular Erri Ratia con Pablo de los Ríos Enríquez. Pablo, ¿cómo estás?
Muy bien, Coldo, de cine, ¿eh? ¿Tú qué tal?
Pues de película, de película.
Sí, señor, sí, señor.
Y por ahí vamos a empezar precisamente para hablar de las películas, en este caso, de la pantalla grande.
Así es. Bueno, antes justo de empezar a repasar un poco los estrenos de esta semana, me gustaría comentar una noticia con la que hemos amanecido el jueves y que lo cierto es que me ha resultado sorprendente. Mel Gibson está rodando ahora mismo, mientras hablamos, la fotografía principal de La Pasión de Cristo 2. Es decir, lo que parece un chiste.
¿Qué, lo va a resucitar o qué va a hacer?
Literalmente, la película se llama La Pasión de Cristo Resurrección.
Ah, bueno.
Nos va a contar esta segunda parte de la historia de Jesucristo.
Pues ya lo siento, pero hay menos sangre.
Bueno, hay menos sangre y a mí lo que me sorprende es que hay muchos más años para que repita papel el actor protagonista de La Pasión de Cristo, Jim Caviezel, porque han pasado 20 años del estreno de aquella película que rompió en su momento todos los récords de taquilla. Fue durante unos minutos la película para mayores de 18 años más taquillera del mundo. Y ahora, 20 años después, protagonista y director repiten para esta secuela que, sinceramente, yo no sé qué nos van a contar. Tampoco sé si es que responde a que Mel Gibson pues lleva unos añitos que no consigue encarar proyectos interesantes y necesita recaudar. No tengo ni idea, pero están ya en Malta rodando fotografía principal y se espera que se estrene en las Navidades del año 25.
Sí, porque parece que a principios de este año es cuando va a empezar, a principios del 25, cuando va a empezar a rodar
A
ya.
rodar con actores. Ahora está en Malta rodando la fotografía, buscando escenarios, localizaciones y demás. El guión ya lo tiene listo, dice que tiene una gran carga fantasiosa. Bueno, no sé, lo cierto es que me inspira tanto curiosidad como temor. Y tendremos que esperar, pues eso, más de un añito para ver lo que nos dicen.
Bueno, pues ya veremos a ver qué es lo que ocurre con Mel Gibson. Sí, ya veremos. Bueno, ¿qué más tenemos? A ver,
pues
los
mira,
estrenos.
estrenos de esta semana, lo cierto es que hay poco estreno de esos que hagan mucho ruido, lo que no quita para que no haya alguno interesante. Yo destacaba uno, que es Puntos Suspensivos, la nueva película de José Coronado que es omnipresente, le tenemos en una serie de televisión, nos estrena tres o cuatro películas al año, viene de ganar un Goya, lo cierto es que sería muy discutible que alguien diga que José Coronado no está en su mejor momento. Pues este Puntos Suspensivos parece que lo confirma, además con un papel que yo creo que le queda muy bien, el de tipo siniestro, porque Puntos Suspensivos está protagonizada por un escritor encarnado por el argentino Diego Peretti que escribe con seudónimo novelas de asesinatos y misterio. Y sin embargo, un día recibe en su apartada casa, una mansión de hecho, la visita de un extraño, Coronado, que le empieza a chantajear para que le cuente los entresijos de sus novelas con una premisa muy sencilla. Sabe su identidad real, quién se esconde detrás del seudónimo y sabe que el motivo para que escriba con seudónimo no es solo preservar su privacidad, sino que esos crímenes que cuentan los libros pueden tener algo de verdad. Tenemos aquí un thriller pequeñito entre dos actores muy buenos y yo creo que sin duda es el estreno de la semana.
Un cadáver en una habitación cerrada por dentro y sin ventana. Un asesino que reproduce los cuadros de un pintor clásico. Un muerto que vuelve de la tumba para vengarse. Todas esas muertes no son realistas, no son creíbles.
¿Se puede saber qué es lo que quiere?
Solo quiero charlar.
Será mejor que te vayas.
Ok, Leo. Tú y yo sabemos que no vas a llamar a la policía.
Existen maneras de llevar a cabo un crimen perfecto. Pero no son ninguna de las que salen en tus novelas.
En el fondo, todo el mundo es capaz de matar o no.
Solo hay que encontrar el motivo adecuado. La gente mata básicamente por dinero, por ira, por amor o desamor y para encubrir algo que ha hecho. Y solo de dos maneras. De la manera que te pilla y la que no.
¿Has matado a alguien?
¿Qué clase de monstruo te crees que soy?
No tengo idea qué clase de monstruo eres.
Bueno, pues ahí nos lo deja, ¿no?
Desde luego, lo que es un monstruo de la interpretación y yo creo que estos papeles de tipo inquietante le vienen como anillo al dedo.
Sí, yo creo que sí. Aparte, yo creo que en los últimos años ha dado un giro
Sí,
con
señor.
José Coronado que ha sido extraordinario y se ha demostrado lo que es. Es una magnífica actor, además.
Para mí lleva más que unos pocos años. Para mí llevará como unos 20
Sí,
años
bueno,
desde
digo
La Vida
pocos,
de
pero
Nadie, La Caja
sí.
507, es decir, desde, yo creo que desde que
Yo
cumplió 50.
realmente la Caja 507 para mí fue ya determinante.
Exacto.
Fue un salto. Para mí es
Exacto.
un salto y una sorpresa, además.
Pues mira, yo por aquel tiempo rodó también La vida de nadie, que bueno, era una historia que ya hemos visto más veces, pero que la interpretaba muy bien. Hacía de un hombre que se quedaba en paro, pero se lo ocultaba a su familia y salía todos los días a la calle a fingir como que trabajaba sin realmente hacerlo. Y esa es una película, lo cierto, que muy muy buena de Coronado, donde a la vez que con La caja 507 le descubrimos como ese gran actor que a día de hoy nadie tiene duda que es.
Bueno, ¿y Solos en la noche qué es?
Mira, Solos en la noche es una película que casi más parece un especial de televisión, porque está rodada con pocos medios y está centrada en un grupo de abogados laboralistas, bueno, claramente significados de izquierdas, que el golpe de estado del 81 les pilla en una casa, y la película se centra en cómo viven aquellos momentos. No saben bien qué hacer, si huir del país, no huir. Y bueno, yo creo que es una película que tampoco tiene mayor atractivo, porque ya hemos visto muchas veces esta historia, pero bueno, que lo cuenta desde una perspectiva más pequeñita, ya te digo, desde unos abogados que se dedican al derecho laboral en defensa de los trabajadores. Para bueno, cafeteros de la historia.
Bueno, pues vale, pues bien, siempre la para ti. Bueno, Juega o muere, cuéntanos.
Va, Juega o muere, yo creo que es el estreno facilón de la semana, ¿no? Es una película de terror adolescente, en la que unos chavales encuentran una daga maldita, un cuchillo que es capaz de liberar a un demonio que les obliga a participar en juegos infantiles con un toque, pues, macabro, ¿no? Pues bueno, otra más de estas. Hace poco teníamos una que era parecida, pero con unas cartas de tarot, pues ahora, pues con un cuchillo maligno que les hace jugar a juegos de niños. Pues ya está, para el que le guste.
Bueno, ¿qué más tenemos? A ver, entonces.
Mira, pues con la siguiente, Tesoro, Treasure, tenemos, digamos, el drama intimista de la semana. Lena Dunham, la actriz y creadora de Girls, que llevaba un tiempito desaparecida, encarna aquí a la hija de Stephen Fry, increíble actor británico, aunque en este caso encarnan los dos a descendientes de polacos que, tras la caída del muro de Berlín, viajan a Polonia para, bueno, pues redescubrir sus raíces, ya que su familia tuvo que abandonar Polonia con la invasión nazi décadas atrás. Aunque la historia, bueno, pues parece que tiene mucha carga sentimental, lo cierto es que la película, como no podía ser de otra forma con estos dos intérpretes, es una comedia. Y yo creo que la verdad que es una comedia, pues, de estas disfrutables, de las que yo digo, para ver con tus padres, ¿no?
Bueno, y oye, la última que tenemos en cine es una película animada, ¿no?
Es una película animada, eso es. El último estreno de salas de esta semana es para la chavalería, Transformers One, que además nos sirve como precuela a las películas.
¿Está pitando esto del cine animado? ¿Todavía?
El cine animado, yo creo que este año...
De este perfil, me refiero.
Yo creo que este año, sobre todo, el cine animado es lo que más está recaudando. O sea, el cine animado es casi una apuesta segura. Y además, ten en cuenta que la saga Transformers lleva décadas ya entre nosotros, con lo que estoy convencido de que no solo la chavalería va a ir a ver esta película, sino también aquellos que se criaron con la serie de televisión, que luego leyeron los cómics y que hace ya 10-15 años disfrutaban de las películas de Michael Bay, que a mí nunca me han gustado. Pero bueno, Transformers tiene base fan para rato.
Bueno, pues vamos a las plataformas entonces. Venga, empezamos.
Mira, esta semana en las plataformas tenemos dos cosas curiosas. Tenemos, por un lado, un estreno del universo cinematográfico de superhéroes de DC, del universo Batman, concretamente El Pingüino, y por otro lado una serie también de Marvel. Es decir, esta semana las dos grandes casas que nos hacen películas de superhéroes estrenan serie. Yo, sin duda, me quedo con la de DC, con El Pingüino, protagonizada además por Colin Farrell, repitiendo el papel que hacía en la, bueno, pues bastante sorprendente película de Batman, la última que nos ha llegado del héroe alado, encarnado por Robert Pattinson. Pues en aquella película yo creo que lo mejor ya era el papel secundario de Colin Farrell como El Pingüino, y ahora en este caso la serie se centra única y exclusivamente en él y en su ascenso en, digamos, los rankings del crimen en la ciudad de Gotham. Yo creo que lo que tenemos aquí es una especie de mezcla entre Scarface, Los Soprano y el universo de Batman más realista. Aquí nos podemos olvidar de cosas fantasiosas, de ciencia ficción. Esto es, vamos, una serie de mafia pura y dura, realista. Y lo cierto es que una gran sorpresa.
Bueno, de todas formas, claro, tú me estás hablando... Claro, yo El Pingüino que recuerdo es Danny DeVito.
Es Danny DeVito, eso es. Pero claro, igual tú no has visto una película que salió hace unos 4 o 5 años de Batman en la que Colin Farrell encarnaba al Pingüino. Y te tengo que decir que es Colin Farrell, porque tú ves la película y lleva encima unas capas de maquillaje, una calva, unas arrugas, una papada prostética, que lo cierto es que es impresionante. Y yo, que no soy muy amigo de disfrazar así a los actores, reconozco que en este caso funciona y queda muy bien, y Colin Farrell lo defendió muy, muy bien, y no me extraña que le hayan dado su propia serie.
Bueno, pues vamos entonces con Netflix. Aquí que tenemos dos, ¿no? Dos propuestas.
Mira, en Netflix ya tenemos disponible Caos. Este realmente se estrenó la semana pasada, no le di mucha importancia, pero me la he visto y me ha resultado muy simpática. Jeff Goldblum O lo amas o lo odias.
Me cuesta un poco.
Claro, yo Goldblum no entiende de grises. O te encanta o te parece un insoportable. Yo soy de los que lo disfrutan. Y en este caso es la estrella absoluta de un show que va entre la fantasía y la comedia, porque Jeff Goldblum encarna en caos al mismísimo Zeus, al dios del Olimpo, que tiene una crisis de la mediana edad, lo que pone en riesgo su trono al frente de todos los dioses del Olimpo. Es una serie ligera, simpática, graciosa, con algún toque de thriller, pero sobre todo mucha comedia costumbrista para ver a un Zeus ridículo, y lo cierto es que yo le he disfrutado bastante.
Bueno. A ver, vamos a ver, Las tres hijas.
Las tres hijas también es una película, esta todavía no se ha estrenado, nos llegará mañana a Netflix, un dramón de tres hermanas, encarnadas por Carrie Coon, Elizabeth Olsen y Natasha Lyonne, que tienen que afrontar los últimos días de la vida de su padre, el cual tiene una enfermedad terminal, por desgracia, incurable. Drama clásico, drama de toda la vida, para disfrutar de buenas interpretaciones y echar alguna lagrimilla, pero poco más.
Bueno, ¿y con Disney qué tenemos?
Pues mira, ya lo avanzábamos al principio, en contraposición al estreno, yo creo, televisivo de la semana, El Pingüino, Marvel nos saca su nueva serie, Agatha, ¿quién si no? Y lo cierto es que yo ya he visto sus dos primeros capítulos, que ya tenemos disponibles en Disney Plus, y no está mal, está simpática. Además, sirve como continuación para el que yo creo es el mejor producto que ha hecho Marvel en los últimos 5 o 6 años, que es la serie WandaVision. Ahí me sorprendió muchísimo porque era una serie original, atrevida y muy divertida. Y esta Agatha recoge al personaje que conocimos en WandaVision para contar su propia historia, que, bueno, pues no va a sentar precedente en el universo Marvel, pero que es simpática y se deja ver.
Bueno, pues Pablo de los Ríos Enríquez, gracias por compartir este rato con nosotros, así que te siga yendo todo de película.
Y a ti de cine, un abrazo.
Venga, agur.